Oye, Rafa, si yo te digo a ti la frase, lo normal que arda un tren como ardió ayer, menos mal que no pasó nada porque las cosas se rompen, claro. Si te digo esta frase, ¿tú quién quieres que la pronunciaba? Así textualmente como yo la he leído. Lo normal que arda un tren como ardió ayer, menos mal que no pasó nada porque las cosas se rompen, claro. ¡Ministro de Transporte!
Sí, eso iba a decir yo.
Óscar Puente, ¿qué te parece el nivel? ¿Qué te parece el nivel?
Pues mira, yo creo que nuestra capacidad de sorpresa ya no hay forma de moverla, no tiene límites. Podemos aceptar lo que haga falta. Es increíble. Hombre, a mí esa noticia me recuerda a algo que va repitiéndose, ¿no? Una evidencia del escaso mantenimiento que están teniendo pues los medios que se dedican al transporte público. Yo no sé si tendrá esto algo que ver con el regalo de billetes, porque
llevan poco tiempo regalando billetes, estos trenes son muy viejitos. Se quemó está entre Cáceres y Badajoz, que ahí tienen pocos trenes.
Llevamos más de 2 años regalando billetes, que si este regalo las compañías lo compensaran con ingresos desde los presupuestos generales del Estado, pues bueno, su balanza económica, porque al final una empresa de transporte, sea pública, sea privada, se tiene que mover de acuerdo con la cuenta de resultados, ¿no? Si no hay ingresos, pues de algún sitio tendrán que recortar. Una empresa es como una familia. Si bajan los ingresos, pues tendrá que bajar algunas cosas del gasto corriente, ¿no? Y bueno, puede ser que el escaso mantenimiento de estos dos, vamos, la diferencia de ingresos provoquen una ausencia de mantenimiento que llevamos 2 años, ¿eh? Que no son 4 días.
Pero bueno, lo normal es eso, que arda un tren y las cosas antiguas, sí, las cosas antiguas se rompen, ¿no? Pero bueno, esto quizás sea anecdótico porque no hubo víctimas, no hubo grandes daños, simplemente se paralizó un tren.
Afortunadamente.
Entre Cáceres y Madrid, que están los pobres con unos trenes un poquito antiguos, hace muchos años. Pero es que esta de la falta de recursos llega a un sitio donde quizás sea más claro que deberíamos estar poniendo recursos, que es al campo de Gibraltar, y se producen muertes de dos guardias civiles, que algunos dicen que los mandaron a la muerte sin recursos, metidos en una goma, en un flotador, contra 6 narcolanchas. Es que ¿tampoco hay dinero para esto, Rafael?
Como ir... eso es como ir con un tirachinas a la guerra, ¿no? Efectivamente, yo creo que ahí más será que falta voluntad, o quién sabe, si somos un poco de mal pensados, si esto obedece algún tipo de compromisos con nuestro vecino Marruecos.
Que, por cierto, resulta que la familia real marroquí me está demostrado que está metida en este lío. Es decir, las plantaciones de cannabis en Marruecos están participadas por la familia real como accionista. Y está demostrado judicialmente, no lo digo yo. Es decir, hay investigaciones judiciales que ponen claramente intereses económicos de la familia real marroquí al frente de la producción de cannabis. Esto es difícil arreglo, ¿eh?
Y lo que está suficientemente demostrado es que la monarquía lahuita es experta en chantajes y en presionar, ¿eh? Y bueno, pues si aquí, además de esa experiencia, se constata de que hay intereses económicos a favor del rey de Marruecos, sencillamente, pues igual algo así pasa, porque es que es incomprensible. Es incomprensible que un grupo, bueno, uno, varios grupos o todos los grupos que sean de traficantes con la droga, sector en el que se mueve una ingente cantidad de dinero, no esté combatida al mismo nivel que ellos tienen. Vamos, yo no sé, es que a uno...
Llevamos años en una situación en la que toda la población del campo de Gibraltar está denunciando la falta de operatividad, la falta de apoyo por parte de instituciones estatales. Hay un alcalde en la línea de la Concepción que tiene una mayoría absoluta renovada, 21 de 23 concejales, que está reclamando la ayuda del gobierno para luchar. Y además, en una situación en la que en Gibraltar, Gran Bretaña, no existe problema más que ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero. Ahí no entran narcotraficantes, ni inmigrantes, ni nada. Y después ya distribuyen el empleo para la pobrecita gente de la línea que no quiere dedicarse al narcotráfico. En ese sitio, y en el resto es todo pobreza, todo necesidad. ¿Y el gobierno español qué pasa?
Con una permisividad absoluta. Un territorio que tenía que desbordar riqueza por todos los lados. Lo que pasa es que, claro, ahí los únicos que campan a sus anchas son los malos, los delincuentes. Hoy el alcalde, este alcalde decía que pedía que el juicio no se celebrara en su localidad.
Porque, además, con un juez sin experiencia ninguna, le dieron el despacho hace 2 días.
Recién nombrado, han dicho.
¿Tú crees que esto debería ir a la Audiencia Nacional, como el caso de los narcotraficantes gallegos, que en su día Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional, fue en contra de los narcotraficantes? Y ahora, sin embargo, se juzga en los juzgados de primera instancia, en las localidades.
Los ordinarios, los de primera instancia, además. Hombre, parece que sería lógico, porque bandas organizadas con el poder de los que se dedican al tráfico de estupefacientes, pues no creo que las haya de ningún otro tipo con tanto poder económico, con tanta fuerza, y además eso lo que les lleva además es a tener una capacidad terrible de influencia en todos los sectores. El día del asesinato de esos dos guardias civiles, todos pudimos escuchar cómo ciudadanos del lugar jaleaban a favor de los narcos. O sea, la capacidad de influir en la sociedad, tanto en la parte de la sociedad del poder como en la gente, es inmensa. Claro, que escuché por conducir una narco, no sé si eran 30.000 euros, una cosa así.
Entre 30 y 50.000 euros por pilotar una, según la garantía que ofrezcas, de que ya la mercancía llegue a la costa. Pero a mí me parece más grave la gente que le llaman los puntos, que son chavales que se ponen en las azoteas de sus casas o pescando en cualquier dique de la costa, simplemente para hacer seguimiento de las patrullas de la Guardia Civil y comunicar. Esos ganan 1.500 pavos en una noche. Lo que su padre o su madre gana en un mes de trabajo. Ahí está el cáncer. Explica
el abandono escolar en ese territorio, que es pues el doble o el triple.
Ayer me decía alguien muy cercano, dice, y no puede haber una ley que permita el uso de misiles desde los helicópteros, y cuando ven una narcolancha de esa le dan el alto 3 veces, y si no le dan el alto le tiran un misil y adiós, que te guarde el cielo. Digo, es que este país es garantista. Este país ahí tiene más derechos los delincuentes que los que cumplimos las normas. Y la verdad es que parece un disparate, ¿no? Pero es que, sí. ¿Cómo nos protegemos? Poniéndole en juicio la vida, o poniendo en riesgo la vida de servidores públicos, que menos mal que hay algunos que tienen vocación, ganando la décima parte de lo que gana un niño, claro, no puede ser.
Claro. ¿Cómo es posible que la Armada no intervenga en estas cosas y solo lo haga en aguas internacionales y cuando un juez así lo decreta, ¿no?
Rafa, entre otras cosas, ¿sabes por qué? Porque hay una cosa que se llama Gibraltar y hay aguas territoriales británicas y nos vacilan. Totalmente. Y nos vacilan. Se meten por el peñón y ya está, ya se jodió, ya ahí no puede entrar la patrullera española y después descargan en costa nacional, en costa española. Pero nos vacilan como quieren. Así que, bueno, yo siempre...
Y luego si algo deja huellas permanentes es el dinero. ¿Cómo no hay capacidad para perseguir el movimiento de capitales que tiene que provocar esto?
Porque está Gibraltar al lado también, puede ser. Pues, y ahí llegan los maletines con euros y los pasan a libras en cero coma. Y hay un paraíso fiscal. Es que esto está consentido desde tantas instancias superiores, no solamente los pobrecitos narcotraficantes que yo no quiero considerarlos víctimas porque tienen la elección de estudiar en vez de hacer eso, ¿no? Pero a ver quién está libre de pecado y quién tira la primera piedra. Es que esto es un consentimiento por parte de las administraciones, tanto nacionales como internacionales, que ya está bien.
Es que parece que una sociedad tan organizada como es la occidental y que se le escapen estos caudales de crimen y que salen impunes, porque todos los que manejan, todos los que están en la parte alta del tráfico de estupefacientes, que hasta hace 4 días lo eran del tabaco, ahora de los estupefacientes, y mañana Dios sabe de qué, son gente que yo estoy seguro que en la zona son súper conocidos, y súper conocidos por la policía. Hombre, tú antes citabas algo que es importante, y es el estado garantista del que se aprovechan los malos, y curiosamente, los que cumplimos las normas
o intentamos cumplirlas, tenemos dentro de nuestro
a la mínima de cambio, plaf, cachabazo.
Sí, a nosotros no nos perdona nadie, ni hay indultos ni nada. Lo que hay son insultos.
Nada. Y como además, si nos cita un juez, pues vamos a declarar y no nos armamos ni podemos pagar, ¿no? Los costosos abogados que seguro que pueden pagar toda esta gente.
Pero bueno, también es un problema de educación, del respeto a la autoridad y de alternativas al esfuerzo. Es decir, que cuando alguien con el esfuerzo y la disciplina y la constancia no llega a ningún lado, y uno con la chabacanería y el chafalmejismo consigue miles de euros al mes, pues es que las balanzas, y sobre todo la gente joven, es muy difícil de equilibrar.
Claro. Es que el dinero fácil es una semilla que prende a una velocidad terrible, sobre todo eso en la gente joven.
Y además con pocas oportunidades. O campo, claro. O pesca, y encima la pesca restringida, porque también Marruecos dice, por aquí no hay que pescar para que los chavales se dediquen a traficar con droga en vez de que hay a pescar sardinas.
Y Gibraltar, que también se ríe de los españoles citando aguas jurisdiccionales de ellos que nunca lo han sido.
Nunca.
Y además el tratado que se dio al Reino Unido, el dominio, la soberanía sobre Gibraltar, era solamente sobre el peñón, no sobre las aguas que lo circundan.
Pero ya sabes tú, aquí, como la política exterior española está muy cuestionada, de vez en cuando sale una vicepresidenta diciendo que se va a Palestina y después viene el ministro diciendo que no se va. Aquí la política internacional, la política exterior española, llevamos años haciendo un poco el ridículo.
Las consecuencias de tener dos gobiernos.
Pues hoy tenemos otra noticia más, y con esto quiero concluir contigo, Rafa, y quiero saber tu opinión, porque vamos a seguir hablando de esto mucho tiempo. Canarias vuelve a ser la mayor comunidad autónoma en crecimiento de población, cuando somos la que menos niños trae al mundo. La población extranjera crece por encima del 13,5%. ¿Le vamos a meter mano a este problema, o la mesa parlamentaria del reto demográfico es simplemente para pagar comisiones a los parlamentarios que van a esa mesa?
Vamos. Es evidente, y el tiempo nos va dando la razón, de que no se le mete mano a la realidad demográfica de Canarias, que debiera tener un límite, porque, vamos a ver, es extraordinario que la actividad económica crezca, pero claro, si esa actividad económica no riega sobre sobre la gente de las islas, y que el crecimiento lo que obliga es a traer gente de fuera, en fin, no lo entiendo. De todos modos, tendríamos que también mirar hacia adentro y ver cómo se dan dos fenómenos muy curiosos. Uno, aumenta la oferta de trabajo porque aumenta la actividad económica, fruto del éxito en la actividad turística. Dos, no se reduce el paro. ¿Qué pasa? Que hay una población, residentes o nacidos aquí o residentes aquí, que vivimos de espaldas al turismo. Vivimos totalmente de espaldas al turismo. Porque en el área metropolitana, sobre todo, hay un nivel de paro terrible, y sin embargo, a los puestos de trabajo que crecen en en las áreas del sur, donde la actividad turística y todo lo que rodea al turismo genera actividad económica, pues no acudimos, no acudimos. Entonces, viene gente de fuera a ocupar esos puestos. Una. Dos. Yo creo que hay una realidad histórica. Y aquí, pues vivimos bastante de espaldas al turismo. Entonces, ¿qué consecuencia inmediata trae vivir de espaldas al turismo? Que la formación en actividades relacionadas con el turismo pues está ausente en los ciclos escolares. Vemos que hay el par de centros donde preparan para personas que luego bueno pues pueden tener destino el turismo, donde el éxito es tremendo, pero claro, es menor la capacidad de formación que la demanda del sur. Y se da ese fenómeno, crece el paro y sin embargo no hay gente para ocupar los puestos de trabajo. Y esto hace que automáticamente que vengan de fuera. Y lo grave, vamos, una de las cosas muy graves es que los puestos de trabajo de aquellos que toman las decisiones no están ocupados por gente de aquí. Y mira, hay un ejemplo de un, a mí siempre me llamó la atención, de una explotación turística que hay en el sur, una muy importante, de capital gallego, donde los directivos son gallegos, y yo tenía un amigo que decía, ahí el gerente es gallego, pues se fala galego. ¿Qué trae con eso? Que toda la cadena de empleo pues procede de allí, porque al final el conocimiento se traslada en ocupar de esa procedencia y si además aquí no hay quien para que ocupe esos puestos, y pasa en el turismo, pasa en la construcción, pasa en muchos sectores. La solución, ¿dónde está? ¿Frenar el crecimiento? Pues puede ser que haya que frenar el crecimiento, pero desde luego a lo que hay que meter mano de verdad es a la formación especializada para cubrir aquellos puestos de trabajo que demanda la actividad económica real del momento en el archipiélago. Yo, en fin, no sé cómo se sigue la formación profesional, no sigue aumentando, no aumenta en estos sectores y sin embargo mantiene algunos de los que la demanda es cero o muy baja.
Pues Rafa, seguiremos hablando de este tema porque los políticos tienen claro que hay que tratar este tema, pero no tienen la valentía suficiente como para empezar a hablar de las soluciones, que ninguna de ellas es fácil.
Pues no lo sé. Bueno, de todos modos, por terminar con alguna buena noticia, hoy hemos leído el acuerdo entre el gobierno de Canarias, el presidente y la ministra de Transición Ecológica para invertir una buena cantidad de dinero en generación de energía, y citan como elementos a resaltar la energía eólica generada en las costas, ¿no? En el mar.
Sí, pero hay 106 millones para la geotérmica, que eso es muy interesante también, que se empieza a apostar por una energía que teóricamente aquí en Canarias tenemos alguna intuición. Dice que la energía geotérmica suena a canario, pues claro.
Especialmente en La Palma, ¿no? Donde la actividad volcánica en el último medio siglo ha sido relevante, y ahí está una energía que se puede aprovechar.